Bienvenido a R30, tu podcast para conversación sobre análisis de inteligencia aplicada a distintas áreas y situaciones.
Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la seguridad privada. Pero no se equivoquen, no vamos a hablar de sistemas de vigilancia o protocolos de acceso, hoy vamos a lo más humano. La resolución de conflictos.
Exactamente. Dejemos de lado la teoría por un momento y hablemos de la práctica, de situaciones límite donde la seguridad depende de una respuesta rápida y eficaz.
Para eso estamos aquí, para profundizar en cómo manejar esos momentos de alta tensión, esos puntos de inflexión que pueden cambiar el curso de las cosas.
Y para eso nada mejor que sumergirnos en el concepto de puntos de conflicto, o como los llamamos en la jerga, PDCs.
PDCs. Me gusta cómo suena. Suena a algo serio. Pero para que todos estemos en la misma página, ¿podrías refrescarnos la memoria sobre qué es exactamente un PDC?
Claro, un PDC es cualquier situación que genere tensión, que rompa con la normalidad y que requiera una intervención para garantizar la seguridad.
O sea, cualquier cosa fuera de lo común que active las alarmas, ¿verdad?
Exacto. Y lo más interesante es que la mayoría de las veces estos PDCs se identifican a través de la simple observación.
¿En serio? No me digas que la tecnología no es la reina en este campo.
Pues aunque parezca mentira, en el 65% de los casos la detección de un PDC se debe a la atención y la capacidad de análisis de los profesionales de seguridad.
Impresionante. Eso significa que la experiencia y un buen ojo clínico siguen siendo claves en este mundo. Pero digamos que ya hemos detectado un PDC que viene después. ¿Cuál es el siguiente paso?
Lo primero, por supuesto, es la seguridad. Antes de cualquier acción, necesitamos un plan, una ruta segura para abordar la situación. Y aquí es donde la recopilación de información se vuelve crucial.
Entiendo. Necesitamos saber con qué estamos lidiando antes de actuar.
Exacto. Y esa información tiene que ser precisa y rápida. Tenemos que determinar si el PDC es fijo, como un objeto sospechoso, o móvil, como un individuo que se comporta de manera errática.
Claro, esa distinción parece fundamental. Y me imagino que también es importante saber si la amenaza es pasiva, activa o una mezcla de ambas, ¿no?
Sin duda, esa clasificación nos ayuda a determinar qué tipo de estrategia de negociación debemos utilizar.
Estrategias de negociación, eso es un tema que da para mucho. Pero antes de profundizar en eso, me gustaría que habláramos un poco más sobre las herramientas que utilizan los profesionales de seguridad para evaluar un PDC. Has mencionado la observación, pero ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué papel juegan las cámaras, los sensores y todas esas herramientas que parecen sacadas de una película de espías?
La tecnología es sin duda un gran aliado. Las cámaras de vigilancia, los sistemas de alarma, las aplicaciones móviles. Todas estas herramientas nos proporcionan información en tiempo real y nos ayudan a tener una visión más completa de la situación.
Es como tener ojos en todas partes. Y supongo que eso también ayuda a tomar decisiones más informadas, ¿no?
Exactamente. La tecnología nos permite confirmar nuestras sospechas, descartar falsas alarmas y, en definitiva, actuar con mayor precisión y seguridad.
Y una vez que hemos evaluado el PDC, llega el momento de la verdad. Elegir el curso de acción correcto. Y aquí es donde entran en juego esas estrategias de negociación que mencionabas antes.
Así es. Mm. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque no se trata solo de imponer la autoridad, ¿verdad?
No, para nada. Se trata de saber evaluar la situación y utilizar las herramientas adecuadas para cada caso.
Y esas herramientas pueden ir desde la persuasión hasta
la
fuerza.
Hasta la fuerza, en último término. Pero siempre como último recurso.
Entiendo. Entonces tenemos la identificación del PDC, el acercamiento seguro, la recopilación de información y ahora entramos en el terreno de la negociación.
Exacto. Y en ese terreno existen tres enfoques principales. La negociación pasiva, la negociación activa y, como último recurso, la negociación correctiva.
Tres niveles de intervención, cada uno con sus propias características y objetivos.
Exactamente. Y la clave está en saber cuándo aplicar cada uno de ellos.
Me imagino que la negociación pasiva es la que se utiliza en la mayoría de los casos, ¿no?
Sin duda. Se trata de la mejor opción siempre que sea posible.
¿Y en qué consiste exactamente?
Básicamente, se trata de calmar la situación, de utilizar técnicas de comunicación verbal para desactivar la tensión y buscar una solución pacífica.
Es como bajar la temperatura del ambiente, ¿verdad?
Exactamente. Se trata de hablar con calma, escuchar activamente, mostrar empatía, en definitiva, de hacer que la otra persona se sienta escuchada y comprendida.
Y eso, aunque parezca sencillo, a veces puede ser muy complicado, sobre todo en situaciones de estrés.
Por eso la formación es tan importante en este campo.
Sin duda. Pero hablemos ahora de la negociación activa. ¿Cuándo entra en juego este segundo nivel de intervención?
La negociación activa se utiliza cuando la negociación pasiva no ha dado resultado o cuando la situación requiere una respuesta más asertiva.
Es decir,
cuando necesitamos poner límites claros, ¿verdad?
Exactamente. En la negociación activa, el profesional de seguridad se muestra más firme, da órdenes claras, establece límites, pero siempre con el objetivo de resolver el conflicto de forma pacífica.
Entiendo. Se trata de mantener el control de la situación sin recurrir a la fuerza.
Exactamente. Y lo más importante es que, tanto en la negociación pasiva como en la activa, el objetivo final siempre es el mismo: resolver el conflicto de la forma más pacífica y segura posible.
Priorizando siempre el diálogo y el entendimiento.
Sin duda. Porque al final de eso se trata, de garantizar la seguridad de todos los implicados.
Y para eso, a veces es necesario ser un poco psicólogo, un poco negociador, un poco...
Un poco camaleón.
Exacto, un poco camaleón.
Para adaptarse a cada situación, a cada persona, a cada contexto, esa es la clave.
Y esa capacidad de adaptación se aprende o se nace con ella.
Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Hay personas que tienen una predisposición natural a la comunicación, a la empatía, al manejo de conflictos.
O que tienen un don, ¿no?
Exacto. Pero eso no significa que los demás no podamos desarrollar esas habilidades.
Claro. La formación y la experiencia también juegan un papel fundamental.
Sin duda. Un buen profesional de seguridad nunca deja de aprender, de mejorar, de pulir sus habilidades.
Porque en este campo, la mejora continua no es una opción. Es una obligación.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando de mejora continua, ¿qué me dices de esas herramientas psicoactivas que mencionabas antes?
Ah, sí. Esas herramientas que a veces generan un poco de controversia.
¿Controversia por qué?
Porque a veces se confunden con la manipulación.
Ya entiendo. Pero, si no me equivoco, estas herramientas no tienen nada que ver con la manipulación, ¿verdad?
Para nada. Se trata de un conjunto de técnicas de comunicación y psicología que, utilizadas correctamente, pueden ser muy útiles para resolver conflictos de forma pacífica.
Es decir, que se trata de utilizar la psicología a nuestro favor, pero siempre desde el respeto y la ética.
Exactamente.
¿Y podrías darnos algunos ejemplos de estas herramientas psicoactivas?
Por supuesto. Empezaremos con algo fundamental, pero a menudo pasado por alto: la empatía y la escucha activa.
Dos herramientas que, aunque parezcan sencillas, no siempre son fáciles de poner en práctica.
Es cierto. Pero cuando el personal de seguridad logra comprender el punto de vista de la otra persona, incluso en un conflicto acalorado, se pueden conseguir grandes cosas.
Se trata de crear un espacio de diálogo, de entendimiento mutuo.
Exactamente. Y ahí es donde la escucha activa juega un papel crucial. Escuchar y reconocer realmente lo que la otra persona está diciendo, aunque no estamos de acuerdo.
Es componerse la piel del otro, ¿verdad? Intentar ver el mundo desde su perspectiva.
Exacto. Y eso, aunque parezca sencillo, puede marcar una gran diferencia a la hora de resolver un conflicto.
Sin duda. Y más allá de esas habilidades interpersonales, la dinámica de grupo también juega un papel importante en la resolución de conflictos.
Por supuesto. Y aquí es donde entran en juego los ejercicios de juego de roles y las simulaciones.
Como si fuera un entrenamiento militar.
En cierto modo, sí. Se trata de recrear situaciones reales con sus tensiones y sus imprevistos para que el equipo pueda practicar y mejorar su capacidad de respuesta.
Es como un simulacro, pero en lugar de fuego y explosiones, tenemos gritos y amenazas.
Exactamente.
Y el objetivo es que, cuando llegue el momento de la verdad, el equipo esté preparado para afrontar la situación con la mayor eficacia posible.
Así es. La preparación es fundamental en este campo.
Y hablando de preparación, ¿hay algún otro ejemplo de estas herramientas psicoactivas en acción?
Claro que sí. La mediación y el coaching son dos ejemplos muy interesantes de cómo se pueden aplicar estos principios en escenarios del mundo real.
La mediación me suena a algo que se utiliza mucho en los divorcios.
Sí, también se utiliza en ese ámbito. Pero en el contexto de la seguridad, la mediación consiste en que un tercero cualificado ayude a facilitar la comunicación y a encontrar una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.
Es como tener un árbitro neutral, ¿no? Alguien que ayuda a poner paz y cordura.
Exacto. Y luego está el coaching, que se centra más en el desarrollo personal y profesional de los miembros del equipo de seguridad.
Es decir, que no solo se trata de enseñarles a manejar situaciones difíciles, sino también de ayudarles a gestionar el estrés, la presión y todas estas emociones que conlleva ese trabajo.
Exactamente. Un buen coach puede ayudar a los profesionales de la seguridad a desarrollar su resiliencia, su inteligencia emocional y su capacidad de liderazgo.
Y eso, al final, se traduce en un mejor servicio, en una mayor seguridad para todos.
Sin duda.
Y hablando de seguridad, creo que ya hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión.
Sí, hemos hecho un buen repaso a los aspectos básicos de la resolución de conflictos en el ámbito de la seguridad privada.
Hemos hablado de la importancia de la observación, de la clasificación de los PDCs, de las diferentes estrategias de negociación, de las herramientas psicoactivas.
Y lo más importante, hemos visto que la seguridad no es solo cuestión de fuerza, sino también de inteligencia, de empatía y de comunicación.
Y de saber cuándo y cómo utilizar cada una de esas herramientas.
Exactamente.
Bueno, pues creo que lo dejaremos aquí por hoy.
Me parece perfecto.
Pero no se muevan, que esto no ha terminado. En la segunda parte de nuestra inmersión, seguiremos profundizando en el fascinante mundo de la resolución de conflictos, con ejemplos concretos, anécdotas reales y consejos prácticos, para que puedan aplicar todo lo que hemos aprendido hoy.
Les esperamos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y retomamos nuestra inmersión justo donde la dejamos, adentrándonos en las profundidades de la resolución de conflictos en el mundo de la seguridad privada.
Un mundo apasionante, sin duda, lleno de retos y de situaciones que ponen a prueba nuestras capacidades al límite.
Y precisamente por eso, porque sabemos que este tema les interesa, vamos a seguir explorando esas herramientas psicoactivas que empezamos a analizar en la primera parte.
Herramientas que, como bien dijimos, no tienen nada que ver con la manipulación, sino con el uso inteligente y ético de la psicología y la comunicación.
Exacto. Herramientas que nos permiten resolver conflictos de forma pacífica, sin necesidad de recurrir a la fuerza.
Y para muestra, un botón. Recuerden que hablamos de la importancia de la documentación. Pues bien, cada vez que un profesional de seguridad se enfrenta a un PDC, cada vez que tiene que negociar, cada vez que utiliza estas herramientas psicoactivas, genera una información valiosísima.
Información que, bien analizada, puede servir para mejorar las respuestas futuras.
Exactamente. La documentación no es solo un requisito burocrático, es una herramienta de aprendizaje, de mejora continua.
Y en campo como este, donde la seguridad y a veces la vida de las personas están en juego, el aprendizaje continuo no es una opción, es una obligación.
Totalmente de acuerdo. Pero volvamos a esas herramientas psicoactivas. En la primera parte hablamos de la empatía y la escucha activa, dos herramientas fundamentales para crear un espacio de diálogo y entendimiento mutuo.
Dos herramientas que, aunque parezcan sencillas, no siempre son fáciles de poner en práctica, sobre todo en situaciones de estrés.
Es cierto. Por eso es tan importante la formación, la práctica y el entrenamiento constante.
Porque al final, de lo que se trata es de que, cuando llegue el momento de la verdad, el profesional de seguridad sea capaz de mantener la calma, de analizar la situación con frialdad y de tomar la mejor decisión posible.
Así es. Y para eso necesitamos tener un buen repertorio de herramientas, tanto físicas como psicológicas.
Herramientas que nos permitan adaptarnos a cada situación, a cada persona, a cada contexto.
Exactamente. No hay dos conflictos iguales, por eso no hay una única forma de resolverlos.
Y ahí es donde entra en juego la experiencia, ¿verdad? La experiencia que se va adquiriendo con los años, con los errores, con los aciertos.
Sin duda. La experiencia es un grado. Y en este campo, más aún.
Pero no nos desviemos del tema. Estamos hablando de esas herramientas psicoactivas.
Sí, y creo que es importante insistir en que estas herramientas no son infalibles.
Claro, no son una varita mágica.
Exacto. No hay ninguna garantía de éxito por muy bien que las utilicemos.
Pero, bien utilizadas, pueden marcar la diferencia entre una resolución pacífica del conflicto y, bueno, algo mucho peor.
Sin duda. Por eso es tan importante que los profesionales de la seguridad las conozcan, las practiquen y las sepan utilizar en el momento adecuado.
Y hablando de utilizarlas en el momento adecuado, me gustaría que profundizáramos un poco más en cómo se clasifican los puntos de conflicto.
¿Te refieres a la diferencia entre un PDC fijo y un PDC móvil?
Exacto. Y también a la diferencia entre una amenaza pasiva, una amenaza activa o una mezcla de ambas.
Claro. Porque esa clasificación es fundamental para determinar qué tipo de estrategia de negociación vamos a utilizar.
Exacto. No es lo mismo enfrentarse a un individuo que está gritando y amenazando que un grupo de personas que simplemente están comportándose de forma sospechosa.
En absoluto. Y para poder tomar la mejor decisión, necesitamos tener toda la información posible.
Y una vez que tenemos esa información, ¿cómo decidimos cuál es el siguiente paso?
Bueno, lo primero es evaluar el nivel de riesgo.
Es decir, ¿hasta qué punto la situación representa una amenaza real para la seguridad de las personas o de los bienes?
Exacto. Y para eso tenemos que tener en cuenta varios factores, como la actitud de los implicados, el entorno en el que se desarrolla el conflicto, la presencia de armas.
En fin, un montón de variables que hay que analizar en muy poco tiempo.
Así es. Y en función de esa evaluación de riesgos, decidiremos qué tipo de intervención es la más adecuada.
Y como ya hemos visto, tenemos tres opciones principales.
Uh-huh.
La negociación pasiva, la negociación activa y, como último recurso, la negociación correctiva.
Exactamente.
Y aunque el objetivo siempre es resolver el conflicto de la forma más pacífica posible, hay veces en las que la fuerza es inevitable.
Sí, Pero incluso en esos casos, la fuerza siempre debe ser proporcional a la amenaza.
Es decir, que nunca se debe utilizar más fuerza de la necesaria.
Exactamente. Y siempre como último recurso.
Y una vez que se ha utilizado la fuerza, ¿qué viene después?
Bueno, lo primero es asegurarse de que la situación está bajo control.
Es decir, que no hay riesgo para nadie.
Exacto. Y después hay que documentar todo sucedido.
De nuevo, la documentación.
Sí, porque la documentación es fundamental para analizar lo sucedido, aprender de los errores y mejorar las respuestas futuras.
Y para evitar que situaciones similares se repitan.
Exactamente.
Bueno, pues creo que con esto ya tenemos una visión bastante completa de las herramientas psicoactivas y de cómo se utilizan en la resolución de conflictos en el ámbito de la seguridad privada.
Sí, hemos hecho un buen repaso a los aspectos más importantes.
Pero aún nos queda mucho por ver.
Así es. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, vamos a profundizar en algunos casos prácticos y vamos a ver cómo se aplican todos estos conocimientos en el mundo real.
Les esperamos. Y aquí estamos de nuevo, listos para la recta final de esta inmersión en el mundo de la resolución de conflictos en seguridad privada.
Hemos navegado por un mar de estrategias, herramientas y conceptos clave para entender cómo manejar situaciones complejas de forma segura y eficaz.
Exacto. Y en esta tercera parte vamos a bajar a la arena, a ver cómo todo esto que hemos aprendido se aplica en escenarios reales.
Porque de nada sirve la teoría si no sabemos cómo llevarla a la práctica.
Exacto. Así que, para empezar, me gustaría poner un ejemplo concreto. Imaginemos que un profesional de seguridad se encuentra en un centro comercial, patrullando la zona de restaurantes. De repente, observa a un grupo de jóvenes que están alzando la voz, gesticulando de forma exagerada. Parece que la cosa se está poniendo tensa.
Vale, tenemos un posible PDC en desarrollo.
Exacto. ¿Qué es lo primero que debería hacer nuestro profesional de seguridad?
Lo primero, mantener la calma. Observar la situación desde la distancia, evaluar el nivel de riesgo y decidir si es necesario intervenir o si es mejor esperar a que lleguen refuerzos.
En este caso, digamos que decida acercarse para tener una mejor perspectiva de la situación.
Perfecto. Pero es importante que lo haga de forma segura, sin ponerse en peligro.
Claro. No se trata de convertirse en un héroe de acción.
Exacto. La seguridad es lo primero, siempre.
Entonces, nuestro profesional se acerca al grupo de jóvenes. ¿Y ahora qué?
Ahora es cuando entran en juego todas esas habilidades de comunicación y negociación que hemos estado viendo.
Escucha, activa, empatía, asertividad.
Exactamente.
Lo importante es transmitir calma, confianza y control de la situación.
Y sobre todo, evitar que la situación se agrave.
Exacto. El objetivo es reducir la tensión, no aumentarla.
Y para eso, a veces es necesario ser un poco psicólogo, ¿verdad?
Sin duda. Un buen profesional de seguridad tiene que ser capaz de leer el lenguaje corporal, interpretar las emociones, entender las motivaciones.
Es como si tuviera un sexto sentido para estos temas.
Algo así.
Y en este caso concreto, digamos que nuestro profesional detecta que la situación es más seria de lo que parecía a simple vista.
¿En qué sentido?
En el sentido de que los jóvenes están muy alterados y parece que uno de ellos lleva un arma blanca.
Vale, la cosa se complica.
¿Y ahora qué? Hay que cambiar de estrategia.
Por supuesto. Cuando hay un arma de por medio, el nivel de riesgo aumenta considerablemente y es necesario adaptar la respuesta.
Es el momento de pedir refuerzos.
Sin duda. En una situación así, es fundamental contar con el apoyo de más compañeros.
Y mientras llegan los refuerzos, ¿qué puede hacer nuestro profesional?
Mantener la calma, mantener la distancia de seguridad y seguir dialogando con los jóvenes, intentando ganarse su confianza y convencerles para que depongan su actitud.
Y sobre todo, evitar que la situación se descontrole aún más.
Exacto. En una situación así, cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias desastrosas.
Y si a pesar de todos los esfuerzos, la situación no se puede resolver de forma pacífica, ¿entonces qué?
Entonces, cuando entra en juego la fuerza, pero siempre como último recurso y siempre de forma proporcional a la amenaza.
Es decir, que solo se utilizará la fuerza estrictamente necesaria para neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de todos los implicados.
Exactamente. Y una vez que la situación esté bajo control, será momento de documentar todo lo sucedido, analizar los errores, identificar las áreas de mejora.
Y empezar de nuevo.
Así es. En este trabajo nunca se deja de aprender.
Y con esta reflexión tan acertada, vamos a ir cerrando esta inmersión en el mundo de la resolución de conflictos en seguridad privada. Un mundo apasionante, sin duda, pero también lleno de retos y dificultades.
Un mundo en el que la formación, la experiencia y la sangre fría son fundamentales para salir airoso de cualquier situación.
Y sobre todo, un mundo en el que la seguridad de las personas siempre está por encima de todo.
Totalmente de acuerdo.
Pues nada, hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y útil.
Y sobre todo, que les haya servido para comprender un poco mejor la complejidad y la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la seguridad privada.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
No te pierdas el próximo episodio de R30, donde hablaremos de nuevos temas sobre análisis de información y sus diversas aplicaciones.